No nos damos cuenta de cuán seductora puede ser la esclavitud del pecado y sus efectos en nuestra vida. Pero hay que preguntarse, ¿de verdad quiero ser libre? ¿Estoy dispuesto a dejar lo que me ata? De ser así, debemos creer que Dios puede liberarnos.
¿Alguna vez ha tenido zapatos que le han causado ampollas en los pies? Uno puede hacerse el desentendido por un rato, pero luego estas se hacen más grandes y más dolorosas. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy nos recuerda que lo mismo sucede en la vida cristiana. Si queremos proseguir en la carrera espiritual y llegar a la meta, tenemos que quitar las cosas que nos estorban.
La libertad es el privilegio y el poder de hacer lo que es correcto y lo que es bueno. Es la ausencia de coerción, reclusión y restricciones. Se refiere a la libertad de la mente, los sentimientos y las acciones en la vida de una persona. Por otro lado, la esclavitud se refiere al cautiverio, a la reclusión y a la restricción. Es una actitud depresiva. Es un sentimiento depresivo sentirnos reprimidos, recluidos, esclavizados a algo. ¿Cómo puede una persona hallar libertad de la esclavitud del pecado? Quisiera que me acompañe a Juan capítulo 8. En este capítulo y otros tantos de Juan, Cristo discute con los fariseos y saduceos explicándoles quién es Él y cómo Dios trabaja en su vida. Así que veamos lo que dicen los versículos 31 al 36 de este capítulo 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Le respondieron, «Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?» Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado». Es decir, una persona que continuamente comete pecado se vuelve su esclavo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, con seguridad, el primer paso hacia la libertad de cualquier tipo de pecado es aceptar al Señor Jesucristo como Salvador. Es decir, si una persona nunca ha sido salva, entonces no tendrá el poder necesario dentro de sí misma para liberarse del poder esclavizante del pecado, sin importar en qué consista dicha esclavitud o lo que la haya causado. El primer paso es darnos cuenta de que el pecado nos ha separado de Dios y luego creer en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Cristo nos salva, nos perdona y vendrá a vivir dentro de nosotros. El Espíritu Santo de Dios habitará ahora dentro de nosotros y a partir de ese momento somos hijos de Dios. Él habitará en nosotros por medio del poder sobrenatural del Espíritu Santo, quien puede capacitarnos y apartarnos de cualquier adicción o esclavitud del pecado, sin importar cuál sea. Así que el primer paso es siempre poner nuestra fe en Jesucristo. No podemos evadir al Salvador. No podemos llegar a Dios sin pasar por Él. No podemos ignorar a Dios y ser libres en esta vida para tener la paz, la felicidad, el gozo y el contentamiento que son nuestros aún en medio de los problemas, pruebas y aflicciones. Este siempre es el primer paso. El segundo paso es admitir que somos esclavos. Y con frecuencia, este es el paso más difícil para la mayoría de la gente. Es muy difícil admitir que estamos bajo alguna forma de esclavitud, de control, de algo que domina nuestro pensamiento y nuestra vida. Es muy, pero muy difícil admitirlo. Ahora bien, cuando digo que hay que admitirlo, no me refiero a decir simplemente, bueno, supongo que debo estar esclavizado a algo, o supongo que debo tener algún problema. No. A lo que me refiero es a poder identificar qué es lo que me impulsa, qué es lo que no solo me motiva, sino que me impulsa a actuar así. ¿Qué es exactamente este impulso? ¿En qué consiste este control, esta dominación? ¿Qué es lo que me esclaviza y evita que sea la persona que Dios quiere? Una tercera cosa de la cual es importante que nos demos cuenta es que este es un problema espiritual. Se trata de una relación entre Dios y nosotros. Cuando una persona se involucra por completo en algo, sea lo que sea, y se empeña en ignorar que se trata de un problema espiritual, buscará cualquier solución posible en lugar de admitir el hecho de que necesita ir a Dios con eso. Así que sin importar lo que sea que esté evitando que seamos lo que Dios quiere, necesitamos buscar a Dios, buscar al menos parte de la solución. Ahora lo siguiente es llegar al origen del problema. Por ejemplo, veamos el caso de una persona que trabaja 7 días a la semana sin parar. Si le preguntamos por qué lo hace, podría decir, bueno, me gusta lo que hago. O es por razones económicas, porque tenemos muchas necesidades en la familia. O también es lo que tengo que hacer estando en mi posición. Podemos escuchar todo tipo de razones, pero lo que alguien así tiene que preguntarse es esto: ¿qué es lo que me impulsa? Y bien, alguien podría decir, bueno, simplemente se sienten motivados a dar lo mejor de sí mismos. Pues hay una diferencia entre motivación e impulso, y me gustaría darle un ejemplo personal de ello porque lo he experimentado. Hace unos 20 años me encontré en esta misma situación. Creía que me sentía motivado a dar lo mejor de mí mismo. Pensaba que era alguien fuertemente motivado porque quería hacer todo lo que pudiera en el nombre de Cristo para el bien del Señor y de su iglesia, así que asumí más y más responsabilidades de las que debía haber asumido. Al principio pensé que era motivación. Habría jurado que así era. Y creo firmemente que también lo hacía por amor a Dios. En ese entonces, si alguien me hubiera preguntado, habría dicho, bueno, Dios y yo podemos hacer lo que sea, todo lo que Dios quiera que hagamos, solo díganmelo y lo haremos. Ahora bien, en mi mente le atribuía todo el mérito a Dios, pero al menos colaboraba con Él. Con Dios podía hacerlo casi todo. Así que trabajé para Dios día y noche, 7 días a la semana, por un largo tiempo. Recuerdo que me sentía cansado. ¿Y cómo comenzó a afectarme? Sabía que algo me sucedía. Recuerdo que pensé, oh, estoy en este embrollo y no puedo salir, quiero hacerlo, pero no puedo. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Qué van a pensar de mí si dejo de hacer esto y aquello? Así que terminé siendo esclavo de lo que la gente pensaba. Terminé siendo esclavo de un sistema que no funcionaba. Terminé siendo esclavo de una actitud que acabaría por destruirme. Ahora bien, si me hubieran preguntado antes de que sucediera eso, ¿ama usted a Dios? Habría respondido, claro que amo al Señor. ¿Es obediente a Dios? Por supuesto que sí. El programa de actividades que me había autoimpuesto me había engañado de tal forma que en ese momento en mi vida pensaba, hago todo esto porque alguien tiene que hacerlo. Y por supuesto, si alguien tenía que hacerlo, ese tenía que ser yo. Impulso, impulso, impulso. ¿Era un pecado? Sí. Cuando se llega a estar tan desbalanceado que cualquier cosa puede impulsarnos, es algo que va contra Dios. Y por la gracia de Dios, el Señor no me sacó para siempre del ministerio, sino que por su gracia me dejó tan agotado que no pude hacer nada más y la iglesia me permitió ausentarme por 3 meses. Y cuando regresé, la asistencia había subido, había más dinero, todo había mejorado. Mi ausencia fue lo mejor que había ocurrido. Esa fue la manera en que Dios me demostró que Él estaba al mando y no me necesitaba. Y esta es una de las mejores cosas que he aprendido. No me necesitaba. Cuando regresé, dejé a un lado todas mis listas y metas y dije, muy bien, Dios, ¿qué quieres que haga? Y tengo que decirle que desde entonces, aunque he estado ocupado, nunca lo he estado tanto como en aquel entonces. No me siento motivado a demostrar nada. No siento el impulso de demostrar nada. Sin embargo, me doy cuenta de la facilidad con que fui atrapado y esclavizado a algo que ocurría dentro de mí que estaba tan profundo que jamás pensé que fuera un pecado. Si pudiéramos resumirlo todo en dos o tres frases, podríamos decir que nuestra falta de intimidad, nuestra falta de identidad y nuestra falta de autoestima o de sentido de ser alguien con frecuencia son los motivos subyacentes, los sentimientos más profundos dentro de nosotros que de alguna forma comienzan a aflorar y nos hacen buscar maneras de satisfacer o escapar de esos sentimientos. Y como resultado, la gente se vuelve adicta a todo tipo de cosas. Cuando decimos, bueno, vayamos a la raíz, ¿es siempre algo sencillo de hacer? No, no lo es. Por lo general, la gente no quiere buscar la raíz, solo quieren resolver lo superficial. Una de las razones por las que no pueden lidiar con la esclavitud es porque no están dispuestos a lidiar con la raíz. ¿Qué fue lo que los llevó a esa situación? Por lo general, si podemos rastrear el fruto hasta la raíz y podemos identificar qué fue lo que lo causó, entonces seremos capaces de avanzar hacia la libertad una vez que descubramos cuál es la raíz del problema. Ahora bien, creo que otro asunto importante en este tema es que una persona debe elegir ser libre. Dios no lo va a obligar a hacer nada. Usted debe elegir ser libre y para esto es necesario que esté dispuesto a reconocerlo, a admitirlo y a tomar una decisión. Quiero ser libre de esto. Quiero ser libre de esta emoción que me ciega. Quiero ser libre de esta acción, de este hábito en mi vida del que no puedo escapar. Quiero ser libre de lo que me ha dominado y controlado mi vida todos estos años, sin importar cuántos sean. Debo quererlo. Debo escogerlo. Una persona que no escoge ser libre, jamás será libre. Es una elección que debe ser apoyada por la determinación y la certeza absoluta en el corazón. Sí, quiero ser libre. Por lo general, cuando una persona es arrastrada en dos direcciones, uno de sus dos deseos resultará vencedor. O mi deseo de ser libre se volverá tan fuerte que estaré dispuesto a abandonar lo que me esclaviza, o mi deseo y necesidad de aquello que me mantiene atado será tan fuerte que estaré dispuesto a darme por vencido y someterme a aquello que ha dominado, controlado y conquistado mi vida. Así es como mucha gente se encuentra exactamente. Así que es necesario tomar una decisión. ¿Estoy dispuesto a elegir la libertad? ¿Es esto lo que de veras quiero en mi vida? ¿O quiero algo diferente? Creo que la falta de disposición para tomar una decisión hace que Dios nos deje tocar fondo o que terminemos odiando lo que nos encarcela, lo que nos mantiene atados, lo que nos mantiene cautivos. Pero ¿sabe qué es lo más inconcebible? Que aunque podamos odiarlo, aún así nos mantenemos aferrados a ello. No nos damos cuenta de cuán seductora y astuta puede ser la esclavitud del pecado y las actitudes en nuestra vida. Así que lo que tenemos que preguntarnos es esto: ¿de verdad quiero ser libre? ¿Estoy dispuesto a dejar lo que me ata? ¿Estoy dispuesto a alejarme de eso? Lo siguiente de lo que me gustaría hablarles es que debe creer que Dios puede hacerle libre. Mientras yo crea que no es posible, jamás sucederá. Debe creer que Dios puede liberarme. Jesús dijo que había venido a liberar a los cautivos y que si conocemos la verdad nos hará libres. No hay nada en este mundo de lo que no podemos ser liberados si estamos dispuestos a creer que Dios puede liberarnos, pero creo que aquí es donde muchas personas se quedan atascadas. Dicen, bueno, lo he intentado, he ido a la iglesia, escuché aquel sermón. No estamos hablando de escuchar sermones, hablamos de tomar una decisión, hablamos de elegir, hablamos de poner nuestra fe y confianza en Dios. Ahora bien, ¿cuál es mi deber? Es muy interesante lo que dice el apóstol Pablo. Si leemos sus epístolas, por ejemplo, encontramos que no dice que para poder liberarnos del pecado debemos ponernos de rodilla, orar, ayunar y arrepentirnos. No dice que hagamos eso. No nos dice tampoco que confesemos y confesemos y confesemos. No lo dice. a medida que leemos en sus epístolas, y lo he hecho para refrescar mi memoria sobre lo que Pablo dijo y lo que no dijo, si las leemos, vemos algo muy interesante. Leamos algunos pasajes. Vayamos a Romanos capítulo 13 por un momento. Pablo utiliza esta misma frase varias veces de diferentes maneras. Leamos el versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ahora vayamos a Efesios capítulo 4 y escuchemos lo que dice la terminología que usa. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Airaos, pero no pequéis. Vayamos ahora al versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Es interesante ver cómo la idea e indicaciones de Pablo para nosotros en lo que se refiere a este tema es dejar a un lado, dejar a un lado. ¿Y esto qué quiere decir? Nos dice que la libertad es una elección que hacemos, es una decisión que tomamos. Y lo que debemos hacer es alejarnos del pecado, dejarlo a un lado. Y ahora me gustaría que pusiéramos atención al capítulo 3 de Efesios, porque creo que nos habla de otro asunto que es también muy importante. No se trata solo de dejar el pecado a un lado. También tenemos que creer que Dios hará exactamente lo que dice, y es que nos hará libres si verdaderamente queremos ser libres. Vayamos a Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pablo nos dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podamos pedir o entender. ¿Y esto cómo? Según el poder que actúa en nosotros. ¿A qué se refiere? A que cada creyente tiene dentro de sí el poder del Espíritu Santo, quien lo liberará de la esclavitud y le hará capaz de llegar a ser la persona que Dios quiere que sea y lo hará libre. Usted no tiene por qué vivir esclavizado, no tiene por qué vivir en cautiverio, no tiene que estar encarcelado, dominado y controlado por ninguna emoción, pensamiento, acción o hábito, sin importar cuál sea. El asunto en verdad es, ¿quiero ser libre? El segundo aspecto más importante es este. ¿Creo que Dios me hará libre? Y en tercer lugar, ¿estoy dispuesto a elegir la libertad por la fe en Dios Todopoderoso? Usted podría decirme, bueno, supongamos que hago esto y luego fallo. ¿Qué hago entonces? Se lo confiesa a Dios, le da las gracias por haber hecho que se diera cuenta de que usted es totalmente incapaz, confía en que lo hará libre y sigue adelante. Usted me dirá, bueno, algunas personas con adicciones no pueden ser liberadas así de fácil. Mire, hablé con un amigo hace un par de semanas y me dio su testimonio. Había sido alcohólico y fue salvo una noche en la iglesia. Cayó al suelo y se puso de rodillas frente al altar y le pidió a Dios que lo salvara. Le dijo, Dios, te pido que me hagas libre de algo que ha estado destruyendo mi cuerpo y mi familia. Y me dijo que desde entonces no había vuelto a beber ni una sola vez. Ahora bien, no estoy diciendo que siempre sea así, pero una cosa es segura. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios no es solo poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, sino que también está listo y deseoso de hacerlo. Él está sentado, listo para hacerlo, libre de cualquier cosa que esté esclavizando y dominando su vida. Usted puede ser libre si le pide a Dios que le libere y confía en que Él lo hará. Quisiera invitarle a que si nunca ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, que ahora le pida que perdone sus pecados, dígale que pone su vida en sus manos, sea cual sea el tipo de esclavitud que pueda estar dominando su vida, dígale a Cristo hoy que quiere libertad, que quiere ser libre, que elige ahora ser libre, que ha decidido ser libre. Dígale que toma la decisión de vivir su vida al máximo, que está cansado, enfermo, hasta el tope de vivir cautivo de esas emociones que lo dominan por completo. Dígale que escoge la libertad que viene en la persona de Jesucristo. Amable oyente, se sorprenderá de lo que Dios comenzará a hacer en su vida una vez que haya tomado esa decisión. Crea en Él y recuerde que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. La libertad puede ser suya cuando decide creer y recibir al Señor Jesucristo.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. No tomar a Dios en serio es un grave error. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Libres de la Esclavitud del Pecado, el cual forma parte de la serie Libres de la Esclavitud, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
¿Cómo podemos andar en armonía con Dios si estamos tan ocupados?
El Dr. Charles Stanley, en su más reciente libro, En Armonía con Dios, le dará respuesta a esta pregunta.
Dios nos enseñará clara y precisamente lo que debemos hacer. Nosotros debemos decidir si le prestamos atención y hacemos lo que Él nos dice. Y si lo hacemos, podremos sobrevivir a situaciones difíciles con perfecta paz.
Adquiera el libro, En Armonía con Dios, visitando encontacto.org.
En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org/diarias.
Lo que Dios dice, eso es lo que es. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Cuando Dios dice algo, lo cumple. Él cumple su palabra. Vivimos en una época en la que las personas realmente no creen eso. Dicen, bueno, no podemos creer en todo. Eso es antiguo, está pasado de moda. Es solo lo que usted piensa. Escuche un principio muy simple que Dios nos ha dejado. Cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos después de sembrarlo. Porque las personas que escuchan y saben que ese principio es real ponen un pero y eligen hacer lo que quieren, a sabiendas que están desobedeciendo deliberadamente a Dios, simplemente porque no creen que haya consecuencias. Cuando Dios dice, lo haré, no hay excepción ni condiciones. Puede estar absolutamente seguro de que eso es exactamente lo que va a suceder. El problema es que no tomamos a Dios en serio. Decimos, oh sí, sé lo que dice la Biblia, he leído esos versículos antes y sé que algunas personas lo creen, pero yo no. Amable oyente, este es un acto de orgullo y rebelión. Usted no es una excepción al plan ni a las leyes de Dios. Por eso, más vale que no elija desobedecer pensando que en el futuro no habrá consecuencias. Amable oyente, escuche atentamente. Cuando Dios hace una declaración, es mejor que la tome en serio porque Él lo hará.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Este lunes, el Dr. Stanley comienza un estudio sobre Primera de Pedro y nos enseña cómo triunfar en las pruebas. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.